Bienvenidos a tu espacio, donde la opinión de las personas se respetan, se atienden y son nuestra prioridad. Contamos con grandes analistas, especialistas y trabajadores sociales dispuestos a responder tus dudas e inquietudes. PS Mes Informa. Comenzamos.
¿Qué tal, querido Radio Escuchas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Me presento, soy Francisco Mancilla para servirles. De igual manera, hago la presencia de mi compañera Kareli y de Yuri. Es un gusto estar en este inicio de año. Y vamos a tocar unos temas muy particulares. Vamos a tocar el tema de el trabajo social, que es la familia y los niños. La pregunta es, ¿sabemos qué es la familia? Es el primer espacio donde los pequeñitos se pueden desarrollar socialmente a partir de una función familiar. Esta misma es la primera red de apoyo en la cual los niños se tienen que entender, comprender, tener una confianza mutua con sus familiares. Los niños pueden solucionar su forma de vivir y su forma de crecimiento. Puede haber una comunicación entre la familia, la cual mencionaré lo que dijo alguna vez Silvia Gallegos en uno de sus libros en el 2006. Mencionaba a la familia como un proceso simbólico transaccional que se genera en el interior de un sistema familiar, significando que a la vez es el día a día de un ser vivo. Pues ahora lo entendemos, que la familia es el primer núcleo donde los niños se pueden desarrollar libremente de una manera sana. Kareli, para ti, ¿qué es la familia?
Gracias, Javi. Bueno, para mí la familia es la primera institución en la que crecemos, en la cual desarrollamos diferentes costumbres, tradiciones, valores y hábitos mismos que van formando parte de nuestra identidad y formación como seres humanos, así como comportamientos, aunque parte de eso también es parte de nosotros, pues nosotros mismos somos los que construimos esa identidad personal desde que somos niños y crecemos con la familia.
Y sí, así es, la familia es el único espacio en el cual se desarrolla un ser humano como individuo social. ¿A qué nos referimos? El conocimiento que adquiere desde el hogar sirve como iniciación para contribuirse dentro de un contexto específico, donde ellos mismos aprenderán una serie de características que se conforman por lo mismo de los rasgos más importantes para la interacción y la vida cotidiana de esa persona. Ahora mismo, de aquí vemos que los niños van a ir desarrollando habilidades, conocimientos, intelecto de la misma familia, a lo que nosotros le pedimos a los padres, a cada uno de los integrantes, que desarrolle con su pequeño, de una forma sana, unas habilidades en las que él pueda interactuar inteligentemente, de una forma ideológica sana. Una de nuestras muy muy reconocidas licenciadas, Gloria López, quien fue una escritora, psicóloga social de la Universidad Metropolitana de allá de Venezuela, ella nos mencionaba que la familia es quien apoya la organización del sistema de pensamiento de los niños y adolescentes, de igual manera que facilita que antes de diversas situaciones del diario vivir se genere la aplicación de nuevos conocimientos. Esto quiere decir que los niños pueden realizar organización de sus pensamientos conforme a ellos van interactuando con su día a día. Los tipos de familia. Sí, porque dependiendo de los tipos de familia es donde
los niños, niñas,
van desarrollándose libremente. Aquí no tiene que ver el sexo, ni la forma en la que ellos conviven, cómo se organizan en su núcleo familiar. Asimismo, nosotros sabemos que existe lo que es la familia de núcleo formado por padres y los hijos. Esa es la familia nuclear primaria, ¿no? Los más recientes cambios sociales han llevado a la participación en nuevas formas familiares. ¿Cuáles son? Los solitarios, los matrimonios sin hijos, familias monoparentales y parejas unidas consensualmente. En la que se puede mencionar que son parejas homosexuales, o para las personas que no lo sepan, personas del mismo sexo. En este punto, estas nuevas formas familiares exigen ser elásticos y flexibles en la interpretación del concepto de familia, y él mismo menciona que acoge dentro del mismo no solamente a los que comparten el mismo apellido o lazo de sangre. ¿Por qué? Porque a lo mismo es a los que viven bajo el mismo techo, sino también aquellos grupos a los cuales no están unidos por lazos sanguíneos. ¿Qué es lo que menciona el artículo 4? Sí, como tal, todos sabemos lo que menciona al principio. Uno de sus apartados menciona: que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Así es, Javier, muchísimas gracias por todos estos datos. Y es que el rol de la familia es tan importante en los procesos de educación y desarrollo humano de los niños y niñas, así como la educación moral, que también parte de un conjunto de desafíos y también de oportunidades dentro del mismo. Y para comenzar, vamos a situarnos en el marco conceptual que define un niño y niña según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual nos menciona en su artículo número 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la cual dice que es todo menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por lo tanto, todo niño es aquel que transcurre por la primera instancia de la vida, que es la infancia. Citando a Florencia López Bo, una economista, líder de la División de Protección Social y de Salud de BID, y a uno de sus varios artículos, menciona que la infancia no ha sido un concepto fijo, pues esta varía entre la historia y la cultura. Existe un libro de Philip Aries llamado El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Este habla del año 1600 y entre el siglo XX, donde el término niño comenzó a tener su significado. En este se menciona que los niños eran considerados como mini personas, refiriéndose a ellos como mini adultos, por lo tanto se les involucraba al mundo laboral y sexual a muy temprana edad. Con esto hubo cambios y pues por lo tanto aplazó la esperanza de vida de los mismos, ya que se contemplaban en un sistema educativo, formaban más parte de la familia, algo más profundo, derivado de que no contaban con un funeral digno y eran maltratados de formas severas. Y bueno, para mí es un gusto platicarles esto. Voy a continuar con esta embarradita como de historia. Y partiendo que también después, hacia el siglo XIX, partió la visión de los niños como objeto de filantropía. Esto mostraba una preocupación por las condiciones en las que se encontraban. Así poco a poco fue cuando se les fue dando relevancia y enfoque, haciendo notar que los niños pues eran una responsabilidad familiar, pero también del Estado para un desarrollo digno, dando parteaguas al primer texto que reconoció sus derechos en 1924 con la Declaración de Ginebra. De esto, en 1946 se creó el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, que es la UNICEF. Luego de esta Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1959 la infancia se convirtió en una cuestión esencial en los programas de cooperación internacional. Y los niños pues comenzaron a ser vistos como titulares de derechos, como merecían serlo. Ahora, finalmente, pues no fue hasta en 1989 que pues 140 de los estados suscribieron la Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, el Tratado sobre los Derechos Humanos más ampliamente ratificado en el mundo y la base sobre la cual descansan en la actualidad muchas políticas sociales para la infancia. Y bueno, ha llegado el momento de darle espacio a nuestra invitada, trabajadora social que labora en el área de Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el DIF de Naucalpan. Es un gusto tenerte, por favor, Luyeni Carmona. Mucho gusto. Preséntate, por favor.
Bueno, mi nombre es Úrsula Luyeni Herrera Carmona. Soy técnico profesional en trabajo social. Trabajo en el Departamento de Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Muchas gracias. ¿Qué es Procuraduría de Protección?
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Naucalpan busca garantizar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como elevar su calidad de vida y lograr un impacto favorable en su desarrollo.
La Procuraduría se divide en una jefatura y dos coordinaciones, de las cuales la jefatura es el Centro de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mejor conocido como CIPRODENA. La segunda coordinación o la primera coordinación sería el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil, que es el CASTI, y el Departamento de Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dentro de estas áreas se puede decir que cuentan con equipo multidisciplinario, que son psicología, trabajo social, medicina, abogados. Cada uno de ellos realiza una función. Procuraduría, su equipo multidisciplinario cuenta con la autorización para la realización de las valoraciones en materia de adopciones.
¿Cuál es la diferencia entre lo que hace la Procuraduría de Protección y lo que hacen otras instituciones del Estado?
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Naucalpan pertenece a lo que viene siendo la Procuraduría Estatal, que quiere decir que es del Estado de México. El Estado de México tiene una Procuraduría General y de esa Procuraduría se desarrollan las demás Procuradurías, que son las Procuradurías Municipales. La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Naucalpan, como otras tantas, tienen ambos departamentos, que ya hice mención en la anterior pregunta, pero tiene, se puede decir, un plus, que es que está, que tiene el equipo multidisciplinario certificado para adopciones. En otras procuradurías también se da, pero como nosotros también, la procuraduría cuenta con lo que viene siendo el centro de asistencia social, también eso beneficia a las adopciones.
¿Quiénes detectan la vulneración de derechos?
El procedimiento para detectar la vulneración de derechos es el siguiente. Primero se tiene que hacer una denuncia o un reporte de algún maltrato o una posible vulneración de derechos. Hay de varias formas. Hay personal, que va la persona que ve o observa que están maltratando a un niño, niña o adolescente. O por vía telefónica, que es anónimo, se cuenta con un correo electrónico. O si es alguna institución, puede ser por oficio. Se llega, se reciben las quejas y en ese momento ya, dependiendo de la queja, de ver toda la información que tenemos bajo ese reporte o bajo esa situación de una posible vulneración de derechos, se hace un acercamiento. Es importante mencionar que no se puede decir que ya es una vulneración, es una posible vulneración hasta que ya se hacen las valoraciones correspondientes. Se cuenta con los datos que viene siendo dirección y nombre del posible generador de la violencia. Se va y se realiza una visita domiciliaria. Ese es el primer acercamiento. ¿Quién la realiza? El área de trabajo social. Mediante una visita al domicilio, en este caso, si por alguna situación no se encuentra la persona generadora de violencia o cosas de estilo, se deja un citatorio donde se le da una cita a la persona que fue reportada una posible vulneración. A que se acerque al departamento de CEPRODENA en el área de Procuraduría. En este caso, si la persona que fue acusan como generador de violencia, se hace una pequeña entrevista y se valora la situación del niño.
¿Cuál es el papel de trabajo social y qué importancia tiene dentro del área de Procuraduría?
Cada área tiene un equipo multidisciplinario. Prodena tiene un área de trabajo social. Es como el lugar donde llegan las quejas o los reportes de una posible vulneración. En ese momento, lo más importante es que trabajo social haga la visita domiciliaria. Se tiene que presentar con los niños, niñas o adolescentes que estén bajo el reporte y con el posible violentador. Trabajo social hace la entrevista, que es un estudio socioeconómico, para saber la situación de la familia, cómo está, si el niño va a la escuela. Y es muy importante porque desde ahí trabajo social percibe cuál es la situación desde casa, ¿no? Y desde ahí vemos en qué situación está, qué situación económica. Y es muy importante porque desde ahí ya nos podemos dar un enfoque cuál es la situación realmente del niño, de la niña o del adolescente.
¿Cuánto tiempo dura abierto un caso?
Específicamente no hay una fecha como tal de cuánto se puede abrir un, cuánto dura abierto un expediente. Puede variar mucho. Hay casos donde se detecta que no hay vulneración y como tal no se abre un expediente, se hace un reporte porque hasta ahí se queda, porque duren mucho tiempo. Específicamente en el área puede haber expedientes que duren añísimos en lo que se encuentra un familiar, en lo que se resuelve la situación jurídica de la niña, niño o adolescente. Ya en el área de procuraduría va generando una situación legal que puede variar desde meses hasta años. Eso puede variar de la situación del caso.
Démosle las gracias a nuestra invitada. Y ahora vamos a continuar con qué es un hogar sustituto. Esta es una modalidad en la que se desarrolla un proceso de atención interdisciplinario con el niño, niña o adolescente y su familia. o red de apoyo para superar las situaciones de vulneración de derechos, justo lo que nos mencionaba Luyeni Carmona. Actualmente existen espacios donde cuentan con una serie de requisitos. Puedes formar parte de este proceso y una de las más conocidas en México es llamada Hogares de Corazón por parte de la institución del DIF, donde existen una serie de requisitos, esto en la Ciudad de México, pero existen muchas otras. Estos requisitos tienen que ser que debes de ser una persona mayor de 21 años de edad o al menos de 10 años mayor que la persona que tienes que adoptar, tener medios para promover alimentos, entre otros. Cabe aclarar que cada uno depende de la institución.
Hola audiencia, ¿qué tal? Mi nombre es Yuridia Sánchez y es un gusto para mí estar con Kareli y con Javier el día de hoy. Y bueno, sobre todo con este tema tan interesante para el trabajo social, de suma importancia, ya que es la base de la sociedad y pues sujeto de nuestra intervención en su mayoría. Los temas que compartieron se me hacen demasiado importantes para el trabajo social, porque el conocer a la familia, sus distintos tipos y todos los otros puntos que ustedes tocaron es importante para poder realizar una buena intervención y sobre todo con familias que tienen niños, ya que la familia es el primer espacio donde se desarrollan socialmente y su primer red de apoyo. Por eso la importancia de mantener el ambiente familiar sano, que le brinde buenos recursos para desarrollarse y aprender roles sociales que son indispensables para la vida diaria.
Bueno, muchísimas gracias compañeros por el programa del día de hoy. Tocamos puntos muy importantes para la población y para nuestros radioescuchas. Ahora nos despedimos, esperamos que esta información haya sido de gran ayuda, sobre todo para que la tomen en cuenta y formen una convivencia saludable en el hogar con nuestros niños, niñas y adolescentes, así como una sana convivencia entre todos. Gracias.